Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Hoy estamos en una edición más de Las Mil y Una Vainas. Hoy me acompaña una amiga de hace mucho tiempo, una hermana hoy por hoy, Priscila Cuña. Hola, Pri.
Hola. Dino, es lindísimo estar aquí con Emma, de haber pasado por tantos espacios. Y Dino, súper feliz que me haya invitado a participar de este otro proyecto.
Aquí estamos en cabina.
Esta super cabina, Estudios Generales.
Ahora, después del corte, Priscila va a presentar el podcast al inicio. Entonces, el día de hoy, Priscila nos acompaña por varias razones. Dentro de una de ellas es que ella hoy lunes se queda acá en San Pedro. Entonces, estamos acá acompañando en un espacio que tenga de la noche. Y no, pues también para intercambiar algunas ideas principales. Una de ellas es el tema de quién es ella, presentarla como una activista que hace mucho tiempo se ha dedicado a profundizar y se ha dedicado a desarrollar ciertas temáticas que han sido vulnerables en la generalidad, ¿verdad? Dentro de ellas cabe mencionar el movimiento estudiantil de secundaria, en la cual fue una ferviente activista. También hoy por hoy está ya trabajando en derechos de ecologistas, ¿verdad? Y lo que se puede llamar también de territorialidad para zonas rurales. Y también es estudiante de derecho. Sobre eso hablaremos precisamente en el tema sobre la autonomía estudiantil que fue violentada la semana anterior acá en la universidad, el día miércoles, correcto. Y luego vamos a hablar de una organización súper chiva y súper dedicada a la promoción de la... Priscila nos va a hablar más de lleno de eso porque yo creo que no soy aún facultado para, pero es una organización que se llama APOFU, Apoyando el Futuro, y que Priscila nos contará todo el alcance que esta organización tiene. Yo sé que algunas de las personas nos estarán oyendo desde la jodida presa de Heredia, otras seguramente fuera de la GAM. Ante esto, pedir solidaridad con la gente que se está manifestando en las huelgas. Este es un movimiento y es un momento vital para el país. Y lo mínimo que podemos hacer es tener tolerancia. A continuación, Priscila nos va a hablar un poquito sobre ella como individuo y también nos va a presentar una de las canciones que vamos a escuchar a continuación, que eso será más adelante. Pero primero, hola, Priscila.
Hola. Sí, no, tal vez para empezar, sobre quién soy yo. Bueno, Priscila Cuña. Actualmente estudio Derecho y sí he sido activista. Me gustó mucho que me se refiriera a mí de esa forma. Creo que sí he sido parte de varios espacios. Como Emma lo dijo, el movimiento estudiantil de secundaria fue uno de los primeros movimientos en los que estuve. Fue súper chido el proceso de formar algo desde cero y hoy me siento demasiado feliz de verlo tan fuerte como está. También, bueno, he pasado por otros espacios del movimiento estudiantil y actualmente sí estoy trabajando en una organización no gubernamental o fundación, que es APOFU, pero más adelante les hablaré un poco más de eso. Vamos a ver qué más puedo decir.
Bueno. Priscila, contanos un poco sobre tu faceta. Es que es raro, la pregunta que voy a hacer, pero su faceta justiciera. porque Priscila y yo hemos intercambiado muchos momentos, cuestionamientos acerca de cosas que ya damos por sentado. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de derecho indígena, nosotros decíamos, ma, pero entonces nosotros somos indígenas o no, porque somos originarios de, pero no, sanguíneamente no, pero hay una cosmovisión de mundo que nos aparta aún más de eso, solo por contar uno de esos temas. Pero entonces esa faceta justiciera de Priscila es algo que yo he admirado muchísimo, porque ella tiene, como lo mencionaba antes, ella se mete en áreas vulnerables para ver cómo realmente las vuelve y las apega al derecho para que realmente sean justas. Entonces, eso es como hablar de filosofía, pero de eso se trata, digamos. Estamos en la antigua Facultad de Filosofía y Letras, la de Estudios Generales, y no, precisamente es para ambientarla en ese sentido. Ese espíritu de justiciera y de convicciones políticas que yo sé que Priscila y yo compartimos, ¿cómo las estamos materializando desde ahora, tal vez?
Sí, no, yo creo que a lo largo de conversaciones en buses, en parques, en todos los espacios, Emma y yo siempre hemos tratado de abarcar esos temas como que usualmente no se tocan. Y, a ver, justiciera, qué difícil la justicia. No, yo creo que más allá de la justicia, uno lo que tiene que aspirar es como a un poco de empatía. Yo creo que de ahí nace ese concepto de poder posicionarse más allá de su realidad, más allá de lo que usted ha visto, de lo que ha vivido, de donde usted, de todas las facilidades que muchos de nosotros tenemos, y poder ver un poco más allá y darse cuenta que hay gente sorry, que hay gente que no tiene esas mismas facilidades. Bueno, la huelga ahorita es uno de esos ejemplos, y me parece súper importante rescatar esa parte humana de la huelga, que muchos, al igual que yo, apoyamos esta protesta porque primero es un derecho manifestarse, y creo que hay que posicionarse. Hay que entender que la reforma fiscal es una necesidad, pero no podemos hablar solamente desde la posición de algunos, que tal vez no nos va a afectar tanto, mientras hay gente que de verdad no va a alcanzar la plata para comer o para pagar donde viven y muchas otras cosas. Entonces, yo creo que la justicia va por ese lado de ser empáticos con otras realidades. Lo mismo pasa con las comunidades indígenas. Ahí hay demasiados temas por los cuales hablar, empezando por cuáles son realmente sus necesidades, porque a veces creemos que son las que nosotros pensamos y realmente nunca les preguntamos. Y así pasa con la mayoría de grupos sociales. Entonces, yo creo que la justicia se remite o se reduce, tal vez no reducirla, pero sí está siempre presente la empatía por los demás.
Hablar ahí también de cuando hablamos de justicia, ¿justicia para quién? ¿Verdad? Yo creo que hay, ¿cómo se puede decir? Hay estrategias y hay actores en juego todavía y en pugna, que han sido históricamente violentados. Yo creo que para esas personas es para quien debe hacerse la justicia, ¿verdad? Cabe mencionar la mujer.
Sí, por supuesto.
¿Quién más?
Empezando por clases, bueno, es que todo está relacionado, digamos, no se puede hablar de las injusticias sociales, han sido económicas, han sido de clase, han sido de género, han sido de raza, han sido de todo, digamos. Todo va relacionado, no se pueden separar, pues sí, es algo interseccional.
Pero yo a mí me gustaría decir, yo creo que hoy por hoy la justicia más, yo haciendo así, la justicia más oblicua, la justicia más sociable, digamos, masticable, más dialógica, más dialéctica también, es aquella que tiene que ver como con cómo pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, una que aboga por el tema de raza, eso se superó. O sea, llegó a radicalizarse y se superó. El costo fueron miles de vidas, pero se superó. Otra de esas variables, otro de esos elementos que se superó y se está superando poco a poco es el tema del género. Ahí estamos, en la cuesta. Sexualidad todavía yo creo que es una pauta, pero yo creo que hoy por hoy la que más impera es el tema de la desigualdad y la injusticia socioeconómica. La redistribución de los recursos y de los ingresos y de la plata, como dicen.
Claro, y es que al final todas las injusticias son un producto de la desigualdad. Es decir, las injusticias relacionadas a género, que yo como mujer gane menos en un trabajo que vos como hombre, va por una desigualdad. Ella es económica y es de repartición de recursos, pero también es de género, hay una discriminación. También con los pueblos indígenas es lo mismo, hay una desigualdad donde no se respeta su territorio, donde no se respeta el territorio que han habitado desde siempre, digamos, porque es eso lo que a veces se nos olvida. y va por esa misma línea, digamos, la desigualdad es la que genera la pobreza, la que genera el montón de problemas que tenemos actualmente. Entonces sí me parece como que sí, la justicia definitivamente tiene que ser para esas personas a las que históricamente no se les ha, con las cuales tenemos una deuda, pues. Entonces sí, me parece que la justicia va por ahí.
Hay que mencionar aquí también el tema que la desigualdad, o sea, parece que la desigualdad fue planificada en un mapa geográfico, en un geo, ¿cómo se dice? Un mapa mundi. Parece que fue como dividida estratégicamente. Los países que están al sur son los que menos tienen, y para arriba es donde hallamos tiene una considerable, digamos, diferencia socioeconómica. Yo aprecio un montón, al menos es un aprecio que tengo muy, muy filosóficamente ya instalado, que es el tema de las personas que logran vivir sin un montón de estas condenas consumistas que existen, ¿verdad? Yo hubo un tiempo en que me declaré minimalista, intenté botar el armario,
sí, me
y no pude. O sea, siento que ya estoy como con un apéndice de consumismo, pero que igual, o sea, no estoy a los extremos como la gente que suele ir así. O sea, yo creo que vivo al margen de la madre, pero no sé, yo creo que aquí, o sea, los principales elementos que nos hacen ser de una cultura desigual e inequitativa, no equitativa, pues, esas principales desigualdades, elementos, tienen que ver mucho en la cultura política que tenemos. Hoy por hoy decimos, nos encerramos en rejas y cerramos la puerta en lugar de abrirlas y que por ahí pase la gente. Y yo creo que eso, y es que eso es a causa de una razón, que la gente no tiene las cosas para hacer. Hay una desigualdad ya per se de ingreso y de obtención materialística, entonces.
Sí, no, yo creo que, de hecho, bueno, la cuestión económica o el modelo económico que tenemos ahorita, sí nos ha, es decir, no nos afecta solo en la parte de cuánto ganamos o cómo gastamos la plata, sino que de verdad se nos ha metido muchas ideas en la cabeza. De hecho, en una clase hablábamos un día que realmente el modelo capitalista no funcionaría si no nos hace creer a todos que necesitamos de las mismas cosas. Y es que tiene demasiado sentido, porque todos queremos entonces la ropa nueva que salió tal día, o todos queremos este nuevo teléfono porque el mío ya no sirve, o todos queremos estudiar y trabajar y ser productivos en la sociedad. Entonces son ideas, es un modelo de desarrollo que nos han metido, porque y también hay que cuestionar eso, ¿verdad? ¿Qué es el desarrollo? Porque y la idea del desarrollo no está o no existe si no hay un desarrollo presente. Y también eso es una idea planteada por las personas que manejan el capital económico. Entonces yo creo que eso sí nos ha afectado mucho en la forma de actuar, incluso, porque es esa idea de ambición, de yo siempre quiero más, de yo siempre necesito tener más de lo que necesito. Y ahí necesito dos veces. Pero yo creo que, de hecho, bueno, también me gusta mucho, bueno, tuve la posibilidad de visitar una comunidad indígena súper, súper, súper adentro en el Valle de la Estrella, Nimarí, y estuve ahí un fin de semana y la desconexión, desde que llegué yo a ese lugar, después de haber caminado como 3 horas, puro barro, yo llegué y no tenía señal, no tuve señal como por 3 días, y es demasiado lindo, no hay nada más lindo que estar desconectado, y ahí es donde uno se da cuenta que realmente uno no necesita de las cosas materiales a las cuales está acostumbrado y apegado, sino que son ideas que ya han estado presentes en una. Pero sí me parece que hay que repensar eso y replantearse realmente qué cosas necesitamos y qué cosas nos han hecho creer que necesitamos.
Ahorita a continuación vamos a escuchar una canción recomendada por Priscila. Esta canción es emblemática y después de que la escuchemos, Priscila misma nos va a mencionar por qué este tema. ¿Cuál, Pri?
Bueno, vamos a escuchar una canción que me recomendó mi mejor amiga una semana que estuve en mi casa acompañándome, que se llama Esencia. Es una colaboración entre La Otra y un grupo de chicas que se llama Que Te Calles. Hola, volvemos acá con el episodio de Mil y Una Vainas, en el que estoy acompañando. Esta canción es de, como dije antes, de La Otra, y de Que te calles, son, todas son artistas. Y me gusta esta canción porque, bueno, de hecho, una de las partes favoritas de la canción es una donde hace una crítica a la célebre frase de Descartes, que es "yo pienso, luego existo". Ella plantea, "yo pienso, yo decido", no, suave, ¿cómo era? Era "yo pienso, yo decido, yo siento, luego existo". Una cosa sí, creo que la dije mal, pero esa parte me gusta porque yo creo que el ser persona, el ser humano, es más allá de solo pensar, sino también sentimos, y son cosas que muchas veces dejamos de lado y son cosas que son nuestra esencia, que de eso habla la canción. Pues entonces, yo creo que es una canción súper, que tiene un mensaje muy importante de conectar con realmente la esencia de la persona y no solamente de salirnos de las superficialidades, que era lo que hablábamos antes, ¿verdad? Entonces, me parece que se puede adaptar ahí al momento.
Ahora vamos a hablar del tema de la autonomía, que yo creo que es superficial, o fue superficial, y no en el sentido peyorativo, digamos, sino en el sentido de la discusión real, sí, que se vivió en el país, ¿verdad? Yo he sintetizado como los acontecimientos y los hechos ocurridos del día miércoles de la semana pasada en tres fragmentos. Vamos a ver si Priscila coincide conmigo en estos tres fragmentos o ella cree que quiere agregar algo más. El primer acontecimiento, se hace una marcha nacional que sale desde Paseo Colón hasta la Asamblea Legislativa, y que de la Asamblea Legislativa diferentes grupos, incluido el movimiento estudiantil que marchó ese día, se dispersan a inmediaciones de su entorno inmediato en el que conviven, que es la Universidad de Costa Rica. Pues es el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Ese es el primer hecho. El segundo hecho es que este movimiento estudiantil que se dispersa de la Asamblea Legislativa se aglutina frente al Outlet Mall de San Pedro, y en este Outlet Mall hace un bloqueo. Este bloqueo no es un delito, es una contravención. Por tanto, y para que le digan a la abuela que no dimensione las varas como no son, este es el segundo hecho. La fuerza pública dispersa el bloqueo que hay enfrente al Outlet Mall, y estos estudiantes, como normalmente pasa, se van para la universidad, a la Plaza de Libertad y Expresión, que por cierto hay una conjetura bastante curiosa que vamos a analizar más adelante. Y el tercer hecho es que los estudiantes, tras dispersarse, la fuerza policial, y no una fuerza policial cualquiera, sino los linces de la fuerza pública, que es una armada más capacitada para reprimir, salen corriendo detrás de estudiantes con un garrote arriba. Y frente a Nueva Década agarran a garrotazos a uno. Más adelante, otras personas pudieron escaparse hasta dentro de la universidad. Algunos manifestantes tiran algunas rocas en sentido de supervivencia, sumamente justificado. Los oficiales entran hasta la Universidad de Costa Rica, hasta Arquitectura, rompen una puerta y agarran a garrotazos a algunos compañeros como Esteban Bosa y Steven Castillo, por citar los nombres. El tema es que esos son mis tres hechos que explican lo que pasó. ¿Qué le agregarías vos, Prim?
Sí, no, yo creo que de ese día contempla como los puntos más importantes. Ya después sería como pasar a la consecuencia, que fue la manifestación increíble, con una presencia extraordinaria que hubo al día siguiente, que fue es que fue increíble la cantidad de gente que llegó. Pero sí me gustaría hablar bastante sobre esta represión, porque, es decir, creo que es algo doloroso ver ese tipo de actos que son mandados, ¿no? Es decir, no es una orden mayor, no fue algo que se le ocurrió a un grupo de policías, sino algo que viene de más arriba. Y estos policías, esta situación, es realmente preocupante. Yo creo que en un país que se vende o que tiene una imagen de paz, del país más feliz del mundo, del país, sí, de la Suiza centroamericana, pues, que tanto se ha vendido, no, o sea, este tipo de actos violentos no representan. Y yo le comentaba ahora a Emanuel que a mí me preocupa realmente la situación que estamos teniendo ahorita, que yo creo que a veces no dimensionamos lo que está pasando, o nos quedamos en esa misma idea de que aquí no pasan las cosas, de que la violencia fue fue algo de un día que realmente no significa nada y como Emma lo dijo, es algo superficial, pero por el hecho de que es un, a ver, es un síntoma de lo que realmente está pasando en la sociedad, digamos, es una consecuencia de la verdadera crisis, que no solamente económica, es una crisis política y es una crisis democrática, lo que está pasando no solo aquí, sino en Nicaragua, y es que es justamente lo que le decía Emma, que si nos ponemos a analizar cómo empezó todo en Nicaragua, fue igual, había una reforma, el pueblo no está de acuerdo, por un descontento que viene construyéndose de 20 años para atrás, porque no es algo de esta administración ni de la pasada, nada más. Y Dino ya no soporta más y la gente se va a las calles y ha tenido una... El miércoles tuvimos 5 millones, no, 5 millones, todo el país, medio millón de personas, es que eran 500 mil, ahí está el 5.
Y es un número...
Es bastante...
Es un número considerable, pero es un número que nadie tiene asegurado. Aquí nunca se miden cuál es la asistencia de estas... manifestaciones. Hay gente que oscila, que dice que oscila entre, o sea, el gobierno dijo que eran 10,000, obviamente era más de 10,000, pero para mí el número oscila entre las 200 y las 350, perdón, Pri.
Por lo mismo, pero igual sigue siendo una cantidad de gente muy importante. Y, ay, ya me perdí la idea que estaba diciendo. Ah, bueno, sí, la manifestación, Díaz, al final es un síntoma de ese descontento, digamos. Yo creo que más que cuánta gente fue, es lo que simboliza. ¿Qué es eso? Que la gente... Ya no puede más con todo lo que está pasando, porque realmente no es solo la crisis fiscal lo que molesta aquí, hay situaciones de desempleo, de pobreza, de segregación social, se puede ver lo que está pasando en Limón, y por qué está pasando, por qué es tan difícil esa situación y tan violenta lo que está pasando en Limón, porque respectivamente en Limón es una zona que ha sido olvidada políticamente por muchas administraciones y que tiene, de todas las provincias, yo creo que es de las más olvidadas y la que tiene situación económica y de desempleo más grave. Entonces, yo creo que todo esto llevó a esa manifestación y, por supuesto, el movimiento estudiantil, que también tiene sus problemas, ha estado en algunos sectores presente y específicamente hubo un sector que se organizó y decidió llegar al outlet, ¿verdad? Y ahí fue donde se dio el bloqueo, que ahí hay una discusión importante. De hecho, ahí en derecho se discute mucho desde el ámbito del derecho, pues, que es, bueno, el derecho a manifestación. Es un derecho constitucional, al igual que la libertad de tránsito. Son dos derechos constitucionales, entonces son del mismo rango. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se escoge cuál? Esa fue una discusión que tuvimos hoy en clase, y que después habían varios que decían que no, que la libertad de tránsito está primero, porque los derechos llegan hasta donde empieza la libertad de la otra persona. Y ese es uno de los discursos. Yo realmente creo que vale más un derecho como la manifestación, porque ese derecho nos ha dado...
Un derecho político.
Es un derecho político y nos ha dado lo que... me ha permitido estar aquí hoy hablando con usted en el Centro de Estudios Generales. Me ha permitido estudiar, me ha permitido tener un seguro de salud público, digamos, no tener la caja, y una infinidad de garantías más, que yo creo que a veces la gente se le olvida eso. Así que yo creo que de aguantarse una presa, o llegar un poquito tarde a la casa, no se compara con lo que pueden llegar a alcanzar las manifestaciones, pues. Entonces sí es importante como eso, que tener claro que son dos derechos que están en disputa y que dependiendo de con quién se hable, uno vale más que el otro. Pero desde mi posición, sí vale más el derecho a la manifestación, esté o no yo de acuerdo. Y después del, bueno, este bloqueo, ¿verdad?, que llegan los policías, y yo entiendo, digamos, por esto mismo del derecho a la libertad de tránsito, entiendo que hayan mandado a policías a despejar la vía, eso yo lo entiendo, pero la forma en que se llevó a cabo esa dispersión, es que fue un abuso, o sea, fue un abuso de poder, yo ni siquiera sé cómo decirlo, sí, o sea, son cosas que yo no esperaba ver acá jamás, y no es la primera vez que pasa, pero no esperaba verlo de esa forma tan violenta, menos con una administración que prometió ser garante de derechos humanos y un montón de discursos más. Entonces, bueno, esto los lleva a los... Bueno, como ya me explicó los sucesos, es que yo no puedo, en serio, me da demasiado choque emocional. Pero sí, salieron lastimadas muchas personas. Yo me preocupé por amigos que pensé que estaban ahí, que no sabía si estaban detenidos, que no sabía si los habían golpeado, no sabía en qué condiciones estaban. Y yo... Que me imagino que esas personas pasaron una noche horrible, y no se golpearon solamente estudiantes, también que se golpearon periodistas. No sé, no tengo palabras para describirlo, la verdad.
Yo creo que hay un choque, golpe, garrote, pero hay un impacto, ¿cómo se llama? Ideológico, mental. O sea, cuando yo me di cuenta la noticia inmediatamente, o sea, fue como imponer un tema de discusión en la cabeza de forma solapada, fue así, brutalmente metido. O sea, el golpe a un estudiante lo sentimos los 40,000 estudiantes. Es decir, no es algo que está aislado absolutamente de nosotros, ¿verdad? Yo no sé, es que la noticia en el momento para mí fue impactante como trascendió la noticia porque fue semanario. Dieron un tiempito los medios tradicionales. En Radio Universidad ya estaba el rector de la U, ¿verdad? Dialogando, estaba ahí dando como lo que iba a pasar mañana, hablando de la manifestación del jueves y todo. Y ya dieron un tiempito los medios tradicionales y empezaron. ¿Y a quién lo empezaron a tirar? A la UCR, como rutinariamente pasa, ¿verdad? Yo creo que, como dice Priscila, hay un choque, hay un golpe, hay hay un abuso de autoridad y de la violencia contra los estudiantes. O sea, para mí, o sea, yo he visto un montón de gente justificando la garrotea que le metieron a los estudiantes, como si hubiera cabida en algo, en la violencia. La violencia no tiene justificación bajo ningún medio.
Igual yo creo que también es importante ver más allá del hecho en sí, porque ¿de qué significa eso, verdad? Es decir, que una orden que salió de mucho más arriba que el grupo de policías que estaba ahí haya mandado a reprimir gente que está manifestándose, eso envía un mensaje y es político. Eso es, digamos, el mensaje que envía Díaz represivo. Realmente no, si usted se va a manifestar, ¿a qué importa más? Di como la libertad, tránsito, todas estas cosas. Y entonces ustedes mejor se callen y se van para sus casas. Y si no, entonces estas van a ser las consecuencias. Y ahí es donde suceden los golpes. Y realmente eso no es un mensaje de paz, no es un mensaje de respeto a los derechos humanos, ni mucho menos, y menos a la autonomía. Yo creo que es que yo lo hablaba, yo decía como, yo de verdad entiendo que hayan tratado de dispersar, digamos, el bloqueo, pero es que perseguir a los estudiantes, entrar corriendo a la universidad con el garrote alzado en la mano, quebrar las puertas del edificio de arquitectura y empezar a pegarle a la gente, es algo demasiado violento, digamos, no son las formas, habían otras formas de hacer ese tipo de cosas. Sí.
Vamos ahí a temas esenciales para ver si, o sea, yo creo que la gente que está escuchando el podcast, puede que le surjan varias dudas. Vamos a ir una por una. Priscila, ¿qué es la autonomía universitaria?
La autonomía universitaria se da por... Bueno, está en el reglamento de la UCR y de hecho es una ley. Es decir, es una ley que no se emitía por el... Es como un caso excepcional en realidad, porque es una ley, tiene rango legal de ley, pero no es una ley porque no se emitía por la Asamblea Legislativa. Pero sí le da cierta autonomía a la universidad, como cómo administrar su presupuesto, el FES. Bueno, la parte del FES que le toca a la UCR. Y también como el protocolo que tienen, por ejemplo, los que es el tema de disputa acá, ¿verdad? Los policías no pueden entrar a la universidad por el hecho de que existe un protocolo para autoridad. Que puedan entrar. Sí, existe una autoridad, digamos, si hay un protocolo. Pueden entrar siempre que ya hayan coordinado con la administración y, bueno, el protocolo que existe en la UCR. Entonces, ahí fue la falta que cometió la policía. Bueno, esa es como la falta técnica. Pero la falta de, yo no sé, como real, es de la manera en que solucionaron el problema, según ellos.
Aquí vamos, yo quiero agregar dos cosas. El reglamento universitario, o lo que llamamos el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, está casi a la misma altura y a la misma consagración que la Constitución Política a nivel país. La autonomía universitaria tiene que ver con las autoridades. Aquí la autoridad aquí, rectoría, consejo universitario, etcétera. Otro ordenamiento, ¿verdad? A la Universidad de Costa Rica, lo único que le falta para que sea casi un país, son bomberos, hasta donde sé. Yo sé que hay autoridades que hacen trabajo de policial, tránsito, hay gente que hace salud, seguridad, en el sentido de servicios generales, digamos, orden, ¿verdad? El tema eléctrico también, autofinanciado, hasta ahí llegamos, ok. Aquí va otra pregunta. ¿Hay algún tipo de razonamiento legal o directriz legal por la cual los policías estén en la potestad de seguir hacer persecución policial contra estudiantes? Hasta donde yo sé, eso es solo posible con la existencia de una orden de un juez. Asimismo, una orden de juez para entrar en la universidad. Que yo creo que por ahí la gente ha tergiversado, entonces...
Sino realmente desconozco como sin algún... A ver, sin alguna ley, ordenamiento... existe como un protocolo o algo así para ese tipo de acciones. Sin embargo, yo creo que basándonos como en principios... A ver, bueno... la policía o este órgano de seguridad pública existe con el fin de mantener el orden. Esa es su finalidad, digamos, mantener el orden en el país. Y lo que hicieron va muchísimo más allá de eso. Es decir, aparte, yo creo que un cuerpo policial debe estar capacitado y debería haber recibido esa capacitación de que si por X o Y razón se sienten provocados por los gritos o lo que sea que le hayan... Porque es decir, que yo le grito a usted aquí ahorita algo, que lo insulte, no tiene ninguna represalia legal de ninguna forma. O sea, usted se puede sentir atacado, pero eso no entra en el ámbito legal. Y si yo le hice lo mismo con los policías, ellos tienen que tener la capacidad y el entrenamiento para no ceder a esas provocaciones y empezar a hacer que fue lo que hicieron, a correr detrás de ellos y empezar a pegarles. Y es que, yo digo, lo que querían era, es más, incluso detenerlos, que, o sea, me declaro ignorante si podían o no hacer eso, pero si lo que querían era detenerlos entre 6 personas con un garrote en mano, pegarle hasta que empiece a sangrar, esa no es una forma, digamos, hay otras formas muchísimo más pacíficas de hacer las cosas. Entonces yo creo que ahí, más allá del ámbito legal, es eso, es una discusión es una relación de poder, es de yo puedo hacerle este daño porque yo tengo la autoridad para hacerlo, pero realmente esa autoridad no sé, legalmente no creo que sea tan legítima como aparenta.
Aquí la pregunta que todos y todas están esperando, ¿es la Universidad de Costa Rica un país independiente?
Por supuesto, como el Twitter, si usted lo vio, que decía que lo único que... Ah, bueno, que decía como... Bueno, y si la Universidad de Costa Rica es un estado independiente, ¿dónde se saca la con cuál embajada hay que hablar? Y entonces que le dice que con la, como que en la oficina de registro, que se llama examen de admisión. Qué bueno.
Sí, vi que...
Pero no es vara, digamos. Obviamente nadie cree que la UCR es un estado independiente. Eso es solamente para legitimar la autonomía universitaria. O sea, nadie cree eso. Pero sí hay que respetar que la U es un espacio público, porque cualquier persona puede entrar y transitar por la U, pero que tiene sus... A ver, su... O sea, la autonomía le brinda ciertos... ¿Cuál es la palabra? Es que no son como beneficios, son...
ciertos...
Ay, no sé cuál es. Bueno, ustedes saben la palabra.
Por ahí
va.
Yo tengo... O sea, ¿qué tan hechos pitch hay que estar para que a 100 años de la reforma de Córdoba todavía hayan personas que tal vez sea válido que la gente no conozca la reforma de Córdoba? ¿Sí? Pero hay algunas personas en las cuales no, o sea, no hay justificación. Entonces, ¿qué tan hecho pichi que estar para que la gente no reconozca a 100 años de la reforma de Córdoba la autonomía de una universidad benemérita de un país?
Es que yo creo que, a ver, la autonomía se le da porque la universidad es un espacio político, siempre lo ha sido, digamos, es un espacio que siempre ha estado presente en las luchas, es un espacio donde se genera prácticamente el 100% del conocimiento del país, digamos, empezando por el lado científico, donde prepara a la gente que va a gobernar. O sea, es un espacio demasiado importante y que, bueno, tal vez ahora ya no se ve tanto, pero antes, hace unos años, y como ejemplo está la reforma de Córdoba, la universidad siempre ha sido un agente, digamos, es un agente social y que tal vez ahorita ha perdido peso, pero ahí está, hay que sacarlo nada más. Pero yo creo que sí, es decir, a veces la gente no reconoce la autonomía porque no sabe qué significa o siente que solamente para que nosotros vengamos acá a estudiar y ya, todo bien, y el FES que se va a la marcha un día al año y todo bien, pero no, la autonomía universitaria va muchísimo más allá de eso y se le puede sacar muchísimo más provecho del que se le saca actualmente.
Para que la gente no se sienta mal, la reforma de Córdoba es un hecho histórico que ocurre en la Universidad de Córdoba, Argentina, que era de orden... o era de enseñanza franquista, para entenderlo, era del orden francés en ese momento, digamos que era un orden más dictatorial y que era un sentido más conservador. El tema es que Argentina en ese entonces enfrentaba muchísima inmigración de personas o sea, judías también, personas también de Italia, un reguero de países europeos después de la Primera Guerra Mundial, perdón. De ahí, mucha gente empezó a protestar que no había educación para clases populares, que incluían también a personas argentinas, y también no habían posibilidades de acceso a la educación a personas inmigrantes. Por eso la Universidad de Córdoba le fue feo, ¿verdad? Y cuando entra un presidente que marcó ahí la pauta, era Íñigo R. Ay, ¿cómo es? Irigoyen, el presidente Irigoyen de Argentina, universaliza el voto en Argentina, ocasionando esto, que las clases populares prendieran fuego, y eso sucumbió en la reforma de Córdoba, que fue un ente universitario. Hay una frase por ahí que recordar, que a mí siempre me gusta decir, que es que es del manifiesto de Córdoba, que dice a todos los hombres, ahí mal hecho, a todos los hombres libres de nuestra América, que los dolores que quedan son las libertades que faltan. Entonces así concluimos. Creo que es una conclusión.
Las luchas de hoy serán los derechos de mañana. Las luchas
de hoy, dale.
No, sí, que las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Que esa es la importancia de la universidad. Es una universidad popular, una universidad del pueblo y para el pueblo.
Y ahí concluimos. Yo creo que esa discusión ya ha tenido su... Es como ponerle, guardarlo ahí en el closet, ¿no? Y ahora vamos a hablar de APOFU. Priscila, ¿qué es APOFU como organización y qué es APOFU para vos?
Uy, qué bonito. A ver, APOFU es una organización no gubernamental, una fundación sin fines de lucro que trabaja con comunidades en condición de pobreza extrema y que tienen realmente muchas dificultades para acceder a servicios súper básicos como lo son salud, agua potable, alimentación, educación de calidad y demás herramientas que a veces damos nosotros por sentado. Esa es la población meta de APOFU. Nosotros trabajamos desde una filosofía de construir todo desde abajo con la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones caen, o incluso políticas públicas caen, en el hecho de asumir qué es lo que necesitan estas personas. Y uno nunca llega a ofrecerle ayuda a alguien si no le pregunta, ¿usted qué necesita? Pero cuando se trata de algunas poblaciones sí se hace. Y yo creo que ahí hay un problema. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es siempre, queremos trabajar con una comunidad. Entonces vamos, nos acercamos y le decimos, nosotros somos esta organización, queremos trabajar con ustedes. ¿Ustedes qué necesitan? ¿Cuál creen que es el mayor problema acá? Y ya una vez que nos dicen, entonces decimos, ok, nosotros podemos aportar esto. ¿Ustedes qué nos aportan? ¿Por qué? Porque si nosotros damos todo, la comunidad no va a apreciar o no se va a involucrar tanto, no va a sentir el proyecto como suyo, y que ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, esa es la filosofía de trabajo, digamos, de nosotros. Y ahora no sé si quiere que le hable como de los proyectos o...
No, okay. Para vos, ¿cómo? O sea, ¿qué es la...? Porque yo sé que o sea, cuando se es parte de una organización, hay una visión colectiva de lo que es, pero también hay una visión individual, y esta visión individual, al menos en este podcast... Y en este intercambio de ideas, creo que puede ser muchísimo más, o sea, nos puede dar un alcance más práctico de la relación humana que puede tener una organización de estas.
Claro, yo creo que a veces cuando uno piensa como en una organización, piensa en una mesa redonda con un montón de gente hablando y coordinando proyectos. Pero realmente a mí, de las cosas que me fascinan de ser parte de APOFU, es uno, el equipo de trabajo. Porque más que un equipo de trabajo, somos como familia. Nosotros... llegamos, hablamos, tomamos café, coordinamos cosas, planteamos ideas. Y es que Manuel me está haciendo aquí señas extrañas. Y entonces, y ya, digamos, es eso, es ese compartir con las personas. Realmente, es decir, por ejemplo, cuando tenemos reunión, no vamos porque hay una reunión nada más, sino que también nos alegra vernos los unos a los otros y compartir. Eso es un espacio bonito. Y ya APOFU en sí, yo creo que a mí me ha dado la oportunidad de que, bueno, esto remite también un toque a lo que hablábamos al principio, de ejercer esa justicia de alguna forma con comunidades o con poblaciones que han sido olvidadas en su mayoría. Y me gusta un montón que me abre los ojos a otras realidades que yo no conozco y a darme cuenta y a cuestionarme lo que tengo y lo que soy y lo que pienso, porque todos somos productos sociales de nuestras realidades y no todos tenemos las mismas realidades. Entonces eso es una cosa que me gusta mucho, que siempre hay algo que aprender de las otras personas, que a veces uno va a una comunidad y piensa que va a ir a ayudar, pero realmente usted lo que va a hacer es aprender un montón La vez pasada, por ejemplo, andábamos en esta comunidad en Inimarí, es una comunidad indígena Cabécar, y bueno, y por lo menos aprendí a decir como algunas cosillas en Cabécar, que fue para mí de las cosas más chivas de allá, a jugar con los chiquitos, y yo eso es lo que rescato, o sea, que es un es una organización que trabaja, a ver, que lo que le impulsa es ese amor y esa empatía por la gente, porque eso es, digamos, nosotros no estamos aquí para más que ayudar.
Entonces, hay algo que me llama la atención que ahora mencionabas, que es cuando se acercan a las comunidades, el acercamiento tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una relación de iguales. Entonces, como nosotros les aportamos con esto, y ustedes cómo nos pueden aportar a nosotros. Ahí darse cuenta que esa posición de iguales, me parece que es muy reconfortante, tanto para ellos, que son una población históricamente vulnerable, y tanto como para ustedes, porque creo que ustedes están siendo parte de un proceso de realización personal para otras personas. Entonces eso es una de las conclusiones, digamos, ahorita escuchándote, que a mí me parecen muy genuinas, digamos, muy nobles de una causa. A mí me gustaría preguntar, seguidamente, el acercamiento que se da como con las personas en APOFU, ¿cómo funciona? Porque es que a mí me parece, o sea, yo entiendo de la organización y todos los fines, pero me parece que la variedad de personas que le integran es una conformación extraña. Yo no entiendo la lógica de cómo se conformó. Entonces, tal vez si nos contás como algunas personas, la organización que tiene a nivel interno y más o menos cómo se puede formar parte del voluntariado como tal.
Bueno, la organización, bueno, tal vez para contextualizar un toque, ¿verdad? La organización no nace en Costa Rica, nace en África, que nace con el chico que la fundó, se llama Javier, con Javi. Y él, bueno, es una historia larguísima y no lo voy a contar todo.
Háblanos un toquecito de Javi, como para...
Okay. Javi es un estudiante de Género y Desarrollo de la UNA y de Ingeniería, no, de Gestión Ambiental en la UTN, si no me equivoco. No, creo que es la UTN. Y él, bueno, siempre lo llamó mucho como la parte de desarrollo comunitario y de ese tipo de trabajo, y empezó a buscar becas. Al final encontró una con un programa de Estados Unidos y, bueno, entre varias clases y meses, terminó en África. Y él, bueno, él nos cuenta que se sorprendió un montón porque cuando llegó a Mozambique, que fue el país donde nació todo, y llega y se encuentra con un lugar que es estar aquí como... de estar en San José Centro, un lugar súper normal para él, digamos, como todo familiar, y que él decía, pero di, ¿qué es esto? Porque uno tiene la idea de que toda África es pobre, y realmente no es así. Y entonces le dijeron, como, di, no, espera que vaya a comunidades rurales, ¿verdad? Y ya el día que nos llevaron allá, se dio cuenta del nivel de necesidad que hay ahí. Es decir, digamos, por ejemplo, bueno, nosotros trabajamos, una cosa que no, paréntesis, nosotros trabajamos sobre todo como desde la educación, como una herramienta de desarrollo social integral. Y como no educación solamente tradicional, sino también la no tradicional, digamos, que le brinda herramientas para mejorar su calidad de vida de una manera más rápida. Pero bueno, cuando Javier llega a África, se da cuenta como que la escuelita, digamos, de una comunidad que se llama Mafofine, estaba en pésimas condiciones, estaba peor que la casa, no tenía ni techo porque había como una tormenta, un viento ahí le voló el techo. Entonces los chiquitos caminaban 3 kilómetros descalzos algunas veces para llegar a la escuela bajo ese sol, y llegaban a recibir clases unas 60 personas, que era como un espacio de 3 metros por 2 metros, era súper pequeño, y ahí recibían 60 personas clases bajo el sol. Entonces Javier no pudo hacer como más, le tocó demasiado el corazón y entonces empezó a pedir plata, y al final logró recaudar más de lo que se quería, y lograron construir como la escuela, arreglarla, y de ahí nace APOFU. APOFU, a ver, el proyecto Mafofine es el proyecto modelo de APOFU, donde nosotros vemos que tenía potencial de ser una organización que trabajara con ese sentido, de ayudar un poco más y de ver la educación como una herramienta que les puede ayudar mucho. Entonces, de ahí nace el proyecto, y ya después, bueno, Javier viaja también a Malawi, que es donde tiene otro país africano, donde tenemos el proyecto más grande actualmente, que es lindísimo. Trabajamos con un campo de refugiados en Saleka, se llama el campo. Entonces nosotros ahí, el plan es hacer aulas, unas 14 aulas. Ya para final de este mes vamos a tener dos listas y eso va a beneficiar a 160 personas que van a poder empezar a recibir clases, que es súper bueno. Y eso se ha hecho gracias a la gente que nos ha ayudado con donaciones, al trabajo y a mucha gente. Y eso es otra de las cosas que quería llegar, que en ese campo, bueno, como ya antes hablábamos, los proyectos siempre se ejecutan con la comunidad. Entonces, y mucha gente se puede estar preguntando, pero ¿cómo hacen para administrar la organización que está allá en Malawi, el proyecto, si todos estamos aquí en Costa Rica? Y es porque nosotros tenemos un equipo de trabajo allá en Malawi que está conformado por las mismas personas de la comunidad y por personas del campo de refugiados que le tienen el mismo amor al proyecto que nosotros y que se encargan de trabajarlo. Ese proyecto no depende de nosotros para nada y se sostiene solo, y esa es la idea que nosotros y esperamos para todos. Y ahora sí, bueno, esa es más o menos la historia de Javi, cómo nace la organización. Y ahora, y nosotros sabemos en el equipo gente de muchísimas carreras, sabemos de derecho, de forestal, es muy variado, digamos, el conocimiento que se maneja o los enfoques, los puntos de vista de la organización son muy distintos, pero de eso es lo que le da riqueza también a la organización. Ahora, para el proceso de voluntariado, de hecho ahorita lo estamos reformando un toque, pero consiste básicamente en llenar un formulario de ingreso que lo pueden pedir en la página de APUFU si alguno le llegara a interesar.
¿Cuáles son las redes de APUFU?
Nosotros tenemos página de Facebook, que salimos como APUFU, todo pegado. Y también está en Instagram con el mismo nombre, creo que sale como APUFU-ONG o algo así. Y bueno, esas son las páginas, ahí pueden escribir y les pasamos el formulario. Ahora vamos a hacer como la etapa, o sea, por dos etapas. Entonces está el formulario que se llena y nos genera una base de datos a nosotros. Y después vamos a programar entrevistas donde para conocer más a la persona y comprobar si realmente hay como un compromiso. Porque sí nos ha pasado que a veces hay gente como que se anota pero después no participa. Entonces no nos funciona mucho. Pero básicamente ese es el proceso.
Ya vamos, lamentable, o sea, ha sido una charla, un intercambio de ideas muy, muy bello, la verdad. Entonces, por temas de tiempo y que ya el podcast puede que dure mucho la gente que va en su presa diaria, vamos a ir cerrando. Hablamos de varias cosillas, yo creo que muy interesantes. Yo rescato de lo que decía Priscila ahorita que la única forma de pago de esto es la voluntad de la satisfacción del deber bien hecho, digamos. Eso a mí me cautiva, digamos, y yo creo que cautiva mucho a la gente que tal vez nos estará escuchando. Tal vez para despedirnos, Priscila nos despide hoy.
No, primero antes del adiós, dinos agradecerle a Emma el espacio y más que el espacio como de las conversaciones que siempre tenemos. Ahora tenemos de algunos oyentes, pero hemos tenido bastantes que no han sido escuchadas, pero sí le agradezco mucho ahí el espacio y dino a seguir hablando, a seguir pensando y a seguir cuestionándonos todo. Muchas gracias, chaito.
Tal vez no sé cómo.